Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Se incorporan a esta hora como siempre. Pues se mantienen también como siempre desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Escuchen la linterna por si acaso. Dicen los del tiempo que va a hacer calor, aunque siguen las alertas por el Mediterráneo por tormentas. Está mayo revuelto como es costumbre y ya habrá momentos para quejarse del calor. Si es que se acerca el calor en su plenitud, ya veremos, que puede pasar un poco de todo. Se acerca esa época del año, la de quejarse del calor. Por eso un poco de agua, de forma moderada, si es posible moderada, porque alguna que otra tromba de agua está cayendo en España, nunca viene mal, porque refresca el ambiente. Otra cosa es la inundación así de golpe, que es bastante problemática. Ha hecho el presidente de la Generalitat, Quim Torra, un recorrido problemático por las cárceles, donde están los presos preventivos del golpe independentista de octubre pasado, sus compañeros supremacistas. Ha entrado y ha salido de la cárcel tres veces, de la de Estremera, de la de Alcalá Meco y la de Soto del Real, algo que no está al alcance de cualquiera. Eran tres visitas. No está mal que se haya hecho una idea de cómo son los centros penitenciarios. Siempre estar informado le hace a uno más libre a la hora de tomar decisiones. No está mal saber cómo son los centros penitenciarios por dentro, en los que están los nueve procesados por rebelión. Hay cinco en Estremera, entre ellos Junqueras, el vicepresidente, y están los consejeros o exconsejeros o futuros consejeros Turull y Rull, que van siempre juntos a todas partes. Están juntos en Estremera y quieren ir juntos otra vez al gobierno autonómico de Cataluña. Y en Alcalá Meco están Dolors Bassa y la expresidenta del Parlamento, Carmen Forcadell. Y en Soto del Real, los Jordis, Sánchez y Cruixat. Por cierto, que ha tenido que escuchar Torra una crítica de Forcadell y Bassa porque faltan mujeres en el gobierno, que no es paritario, que no está a la mitad. Aquí cada uno a lo suyo. Torra no da una, parece ser, ni incluso entre los suyos. No está mal hacerse una idea de lo que pasa dentro de las cárceles, porque si hace todo lo que dice el ultraderechista racista Quim Torra, va a tener algún problema en el futuro. Torra ha ofrecido puestos en el gobierno, ya lo saben, consejerías a dos huidos, Puig y Comín, y a dos presos preventivos, Rull y Turull. A esta hora, insiste.
Los consejeros nombrados me piden que, además, especialmente, remarque su voluntad de acceder al cargo y de que, una vez más, pida al juez Llarena su libertad para que puedan acceder a la toma de posesión el miércoles en Barcelona. Señor Mariano Rajoy, señor Pedro Sánchez, sentémonos, hablémonos, dialoguemos de una vez, solucionemos una situación que jamás tendría que haberse producido cuanto antes.
Pero respetando la ley, cosa que Torra no está haciendo con la designación de su nuevo gobierno autonómico, vinculado al artículo 155 de la Constitución, que es cuando acaba esa vigencia del artículo 155 de la Constitución, según el Boletín Oficial del Estado de 27 de octubre de 2017. El problema es que el gobierno que controla todavía la autonomía en Cataluña, quien mantiene la autonomía en funcionamiento, es quien tiene que publicar los nombramientos de Torra. Y como no lo hace, porque ha escogido a prófugos y a presos preventivos, pues sigue en vigor a esta hora el artículo 155 de la Constitución. Y de momento no hay novedad. Hay que seguir a la espera. Y en eso está el presidente Rajoy.
Un gobierno viable y no un gobierno inviable. Se necesita un gobierno que cumpla la ley. No podemos estar en el siglo XXI discutiendo sobre si la ley hay que cumplirla o no. La ley son las reglas de juego.
Torra solo tiene como objetivo el conflicto y no va a defraudar porque está ahí para exactamente eso. El diálogo está muy bien, por cortesía, pero el independentismo trata de llevar a la democracia del 78 al colapso y ese es el objetivo de este movimiento populista de extrema derecha racista, y de poco a nada se puede hablar con quien desde el primer momento pone como objetivo la destrucción del marco legal de la Constitución. Mucho llamamiento al diálogo, pero sentarse a dialogar con quien quiere destruir el marco legal de la Constitución parece complicado. Mientras Torra no nombre a personas sin problemas penales, en el Tribunal Supremo seguirá en vigor el artículo 155 o se volverá a aplicar. Este no puede estar indefinidamente, que ese es el dilema que tiene el gobierno. Pero se están estudiando fórmulas para evitar la ilegalidad de tener que publicar los nombramientos de dos presos preventivos y dos fugados. Que no es con este 155 que tiene que venir un hermano suyo, un duplicado que venga después. Lo tendrán que hacer y rápido. Pero el camino escogido por Torra es el de la ilegalidad. Y además Torra está poniendo mucho más fácil la explicación de lo que está sucediendo en España. De que el populismo ultraderechista, racista, está también en España, por Cataluña, por el independentismo catalán, como lo ha explicado el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, con esta contundencia.
El señor Torra no es más que un racista al frente de la presidencia de la Generalitat de Cataluña. De ahí que nosotros dijésemos, y yo en particular, que el señor Torra no es ni más ni menos que el Le Pen de la política española.
El Le Pen de la política española. Un año después de ganar las primarias en el PSOE, hoy hace un año, Sánchez está centrado en la defensa del Estado y sin la ambigüedad que tan malos resultados le ha dado al PSOE en su relación con el nacionalismo, porque que la izquierda, incluido el PSOE, haya estado la izquierda ensimismada y embrujada por el nacionalismo ha sido un error que parece rectificarse ahora. Nunca es tarde. El discurso de Sánchez en este asunto, sin duda, es el que necesita el conjunto de los españoles. Está junto al presidente del gobierno en esto. Y la evolución de Sánchez tras su victoria en las primarias hace un año tiene mucho que ver con todo lo sucedido en Cataluña. Y tiene mucho que ver lo que le está pasando a Pedro Sánchez con el detectado ascenso de Ciudadanos en las encuestas, que lo hace a costa del PP, pero también del PSOE, por ese discurso de defensa de la Constitución y de la identidad española o de la España constitucional. Rivera ha cogido las banderas de España en los balcones y se ha puesto en marcha al estilo Macron, con ese acto que realizó ayer en el domingo. Algo más tienen que hacer el PP y el PSOE para frenar esta avalancha, porque Rivera ha visto la brecha de determinado complejo que ha quedado en evidencia tras el golpe separatista del independentismo. No vale con decir que Rivera reparte carne de españoles. Algo más tienen que hacer, porque no frena a Rivera por ahí. Mientras tanto, sigue el caso del chaletón, el caso Plon, la casa de la pradera de la pareja Iglesias Montero, ya lo saben. 660.000 euros, 540.000 de hipoteca, 30 años, es decir, que la pareja de jóvenes populistas marxistas confían en que la democracia española siga otros 30 años. Si piden una hipoteca 30 años, se confían en que el sistema financiero y bancario español esté estable en la zona euro y en la Constitución durante los próximos 30 años. Esa es la parte buena de esta historia. Han montado una encuesta interna, un referéndum interno, una consulta entre los inscritos, hay que estar apuntado para votar, sobre su liderazgo, no sobre la Casa de la Pradera. No sobre si hay que poner el seto de esta altura o no, o sea, hay que poner florecitas, no, no. Sobre su liderazgo. Van llevado ese terreno. Iglesias Montero están que trinan, por ejemplo, por un cartel que le han colgado en la tapia o la barbacoa que se está organizando en los alrededores, algunos a través de las redes sociales, se quejan del acoso, del escrache, y se queja quien justificaba los escraches en domicilios particulares de políticos, especialmente del PP.
Yo creo que los escraches se expresaban en este país a movimientos sociales que estaban pidiendo a algunos dirigentes políticos que no siguieran llevando a cabo desahucios y que no siguieran aplicando políticas de dolor. Quien compara eso con las amenazas fascistas o con las convocatorias de coordinadoras fascistas es un miserable.
Depende de quién esté dentro de la casa. ¿Es miserable o no miserable acosarle? Si está él dentro, es miserable. Si está uno del PP, es un derecho. Sigue justificando que la multitud acose a un domicilio particular. El suyo no. Ni entonces tenía la más mínima justificación, ni ahora, acosar la casa de nadie. Ni la de Pablo Iglesias, ni la de nadie. Porque la democracia incluye el derecho a la intimidad, a la privacidad y a la propiedad privada, por ejemplo. Pero claro, estos populistas marxistas, Iglesias y Montero, solo defienden esos derechos cuando les afecta a ellos. Para el resto tienen que estar abolidos. Eso es lo que tiene ser un agitador al que ahora agitan. Uno de esos escraches justificados por Iglesias fue al domicilio de la vicepresidenta del gobierno, Sáenz de Santa María.
Mire, yo no voy a entrar en eso. Creo que al único que le altera su propia doctrina sobre estos asuntos es al señor Pablo Iglesias, pero yo solo le haría una pregunta. Si él reivindica el derecho a la intimidad de su familia, ¿qué pasa? ¿Que nuestros hijos y nuestras madres son de peor condición que la suya.
¿Se acuerdan en el scratch, el acoso al domicilio de la vicepresidenta del gobierno? Con el facha de Bestringe, el inspirador de Podemos, el maestro de Iglesias con el megáfono, en la puerta de la casa de la vicepresidenta del gobierno. Entonces sí estaba justificado. Ahora no. Pues ni entonces ni ahora. Porque vivimos en una democracia y un Estado de Derecho. No en el régimen chavista que quisiera Iglesias. Por supuesto, él, aislado, como buen marxista, en la dacha. Está encendida la linterna. Escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
Giuseppe Conte, propuesto como primer ministro de Italia.
Es el nombre que han consensuado los antisistema de la Liga Norte y el movimiento 5 Estrellas. Tiene 54 años, es jurista y carece de pasado político. Deberá ratificarlo el presidente Mattarella.
Estados Unidos sigue amenazando a Irán.
Ha anunciado que van a imponer a la República Islámica las sanciones más fuertes de la historia si no cambia su discurso. Lo hacen dos semanas después de romper el acuerdo nuclear.
Estados Unidos también avisa a Venezuela.
Washington prepara medidas contra unas elecciones que han calificado de farsa. Maduro consiguió ayer la mayoría en unos comicios marcados por las denuncias de fraude y la abstención superior al 50%.
El PNV tensa la cuerda de los presupuestos hasta el final.
No será hasta el miércoles cuando desvelen si dan su apoyo a las cuentas públicas. Ese día es la votación definitiva en el Congreso. El Partido Nacionalista Vasco sigue reclamando la desactivación del 155.
Ángel Garrido toma posesión como presidente de la Comunidad de Madrid.
Ha firmado además el decreto por el que se amplían a 9 las consejerías de la región. Introduce la de Justicia, que hasta ahora dependía de Presidencia. Su número 2 será Pedro Royán.
La jueza Laya asegura que el PP y el PSOE le quitaron de en medio.
Dice en una entrevista al diario ABC que ambos la apartaron por miedo a destapar importantes casos de corrupción. Los dos partidos lo niegan. Llevó, entre otras causas, la de los seres fraudulentos de Andalucía.
Nuevo golpe al narcotráfico en el campo de Gibraltar.
En una operación en la que se ha detenido a 10 personas que han sido enviadas ya a prisión, dos de ellos son trabajadores portuarios. Se han incautado además 900 kilos de cocaína procedentes de Sudamérica.
Detenido un hombre que fingía ser yihadista para extorsionar a empresarios.
Se trata de un ciudadano español con numerosos antecedentes policiales. Pedía dinero en nombre de Al-Qaeda y amenazaba con incendiar sus negocios y secuestrar o asesinar a familiares de empresarios.
La Conferencia Episcopal critica en un comunicado las últimas medidas políticas para despenalizar la eutanasia.
Los obispos recuerdan que supone atentar contra la dignidad de la persona. El Congreso aprobó hace unos días una proposición de ley para legalizarla. PSOE y Podemos votaron a favor, el PP en contra y Ciudadanos se abstuvo.
La producción de libros crece en España.
El año pasado aumentó casi un 5% con respecto al anterior. El formato electrónico sigue creciendo, lo hizo 12 puntos y ya supone el 30% del total.
Deportes, fútbol. La selección española ya conoce la lista de Lopetegui para el Mundial de Rusia.
Destacan las ausencias de Morata, de Sergi Roberto, de Marcos Alonso. Sí que están Monreal, Odriozola o Azpilicueta. Además, en fútbol femenino, la selección sub-17 ha ganado el europeo tras derrotar a Alemania en la final por 0-2.
Feria de San Isidro. Alfonso Cadaval gusta en su presentación en Madrid.
El sevillano ha estado dispuesto y toreando bien por momentos a un buen novillo de Conde de Mayalde. La petición de oreja ha sido mayoritaria, pero no ha terminado en premio. Completan el cartel Pablo Atienza y Toñete.
Pronóstico del tiempo Belmonte.
Mañana martes la primera mitad del día será tranquila con pocas nubes y temperaturas suaves. Será a partir del mediodía cuando la nubosidad irá en aumento en general y se originarán tormentas de carácter fuerte en el cuadrante noreste, con alertas en Cataluña y en el norte de la Comunidad Valenciana. Las temperaturas subirán en la mitad sur, Canarias y Baleares, y el viento podrá soplar con fuerza en el norte de Galicia y en el mar de Alborán.
Cuenta coches en la Dirección General de Tráfico, María Herrero. Adelante.
Buenas tardes. En Madrid siguen los problemas en los principales accesos a la capital. Mucha atención en la entrada por la A2 en Alcalá de Henares, porque se ha interrumpido la circulación y se ha desviado el tráfico por la vía de servicio. En la M40 se resisten las retenciones en la zona de Coslada hacia la A3. En Barcelona, problemas en la ronda B20, en Cornellà de Llobregat hacia el Nudo Trinidad. También en la A2 en Castellgalí y en la A7 a la altura de Vilaseca. En Valencia, dificultades para entrar a la capital por la A3. Además, circulación intensa en la V30 en Quart de Poblet hacia la A7 y en la Nacional 220 a la altura de Manises. En Sevilla, circulación densa para entrar a la capital hispalense por la 49 a la altura de Camas. En Málaga, retenciones en la 7 a la altura de Arroyo de la Miel hacia Cádiz y en la ronda MA20 en Carlos Allá. Además, las lluvias impiden aún circular por la Nacional 331 a la altura de Archidona.
Así estamos contando lo más destacado de la crónica de la actualidad a esta hora en la linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar
mostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en el detalle de alguna de las noticias que estamos contando en esta tarde. A lo de la linterna, la cadena COPE, la Conferencia Episcopal ha reiterado que el Estado tiene la obligación de proteger la vida de todos los ciudadanos, desde el comienzo y hasta el final, y que la eutanasia atenta contra la dignidad humana, informa Nacho de Gamón.
Los obispos aseguran que atenta contra la dignidad de la persona. Eso dice el escrito de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida, en el que los obispos también afirman que nadie es dueño absoluto de la vida y que la eutanasia es una práctica ajena a la medicina, no como los cuidados paliativos. Monseñor Mariceta es el presidente de la Subcomisión para la Familia y la Defensa de la Vida.
Tenemos que decir que ante el final de la vida, los cuidados paliativos son el camino adecuado a la dignidad humana y además a la altísima vocación que tiene la medicina de aliviar, de acompañar, de consolar al enfermo y a sus familiares.
El comunicado concluye recordando que todo ser humano es un don que refleja el rostro de Dios y por ello merece protección, respeto y amor.
También el Consejo General del Colegio de Médicos de España ha recordado que el Código Deontológico Médico impide provocar la muerte, aunque lo pida un paciente, Susana Moneo.
Se posicionan de forma activa contra la eutanasia y se reafirman en el compromiso de servicio al ser humano y a la sociedad, así como el respeto a la vida, la dignidad de la persona y el cuidado de su salud. Recuerdan que el médico debe intentar la mejoría o curación del paciente siempre que sea posible. Serafín Romero, presidente del Consejo General del Colegio de Médicos.
Recalcar que la profesión médica es una profesión, tiene esencialmente, entre otras, el respeto por la vida, y que además su propio código de deontología deja claro que nosotros no podemos provocar la muerte, incluso hasta cuando no lo pide el paciente.
Y consideran prioritario y urgente una atención de calidad al final de la vida.
Nosotros seguimos pensando que hay que seguir apostando por unos cuidados de paliativos para todos de calidad, ¿no? Antes que plantear esos escenarios que serán frutos de un debate político y social, pero que desde la profesión médica entendemos que hay que priorizar otras cosas.
Por ello piden una legislación que garantice el acceso universal a los cuidados paliativos de manera científica y éticamente correcta.
Y además, confidencial.
El compromiso de movilidad de Línea Directa dice: en caso de incidente con tu vehículo tendrás uno de sustitución. Nunca te quedarás sin coche. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información confidencial, interna confidencial entre Madrid y Barcelona. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
Hola, Ángel Collado.
Hola, muy buenas tardes.
Barcelona, Rafael de Ribot, ¿cómo estás?
Oh, muy buenas tardes, pues muy bien, en este día casi festivo, semifestivo, media Cataluña.
¿Ah, sí?
Claro, hoy es segunda Pascua, Pascua de Pentecostés. Ajá. Barcelona y muchas de las ciudades metropolitanas es festivo.
Es festivo, sí.
Se ha notado, a lo mejor por eso ha sido el día que ha elegido también el presidente Torra, ¿no?
Para darse un paseo por las cárceles, ¿quieres decir?
Exacto.
Bueno, no está mal, cualquier día. Das un paseo por una cárcel, en fin, digo, supongo que adquieres mucho conocimiento.
Uf. Sí, pero no, pero creo que además, no sé, yo he estado de visita, a veces los periodistas nos invitan a estar y realmente. Sí. Pues es una sensación, ¿eh?
Ya que estabas hablando de municipios de Barcelona, ¿hay ayuntamientos divididos entre los que castigan por poner lazos amarillos y los que castigan por quitarlos?
Pues mira, lo de la guerra de los lazos o la batalla amarilla, o llámale como quieras, la verdad, mira, se ha notado, pues eso, hoy es festivo, ¿no? Y mucha gente se ha acercado a la playa y hoy ha habido, pues, incidentes, porque hay una campaña de poner cruces amarillas en las playas y hoy hacía buen tiempo y lo mismo en Llafranca, la idea de la Fuxell, e incluso aquí en Barcelona, cerca, en Canet de Mar, ha habido incidentes. algún herido, y esto va incluso al ámbito de la política. Y tenemos, pues no sé, el Ayuntamiento de Castellbell y el Vilar, que está gobernado por el PSC, ha prohibido que se cuelgue cualquier signo político si no es con permiso, con consentimiento previo, para evitar el desmán que va en las calles. Pero es que inmediatamente nos hemos enterado que otro municipio, en este caso gobernado por Esquerra Republicana, el Isdemunt, ha dicho que cualquiera que salga, que lo toque, que lo retire, puede ser sancionado por vandalismo. Pero la cosa se está calentando, ¿eh?
Sí, sí, hay imágenes hoy circulando por las redes sociales de algunos incidentes en las playas a los que tú te refieres, de mucha tensión, de mucha tensión, de mucho enfrentamiento muy cercano, verbal en muchas ocasiones, pero como tú dices, en algún caso físico también.
Sí, sí, gente que baja a la playa y que dice, oye, sí, pero que tengo que aguantar yo, y, sí, y en fin, y, sí, sí. Y, sí.
Cada vez peor, cada vez llegar a las manos, sí señor. ¿Hasta cuándo va a estar en vigor este artículo 155? Porque no puede ser indefinido, ¿no, Collado?
Bueno, y tampoco puede ser indefinido el hecho o la decisión que ha tomado el gobierno de no publicar los nombramientos.
Claro, por eso.
Sabemos que al menos hasta esta tarde el señor Torra no ha dado ningún signo de que vaya a corregir ese decreto de nombramientos. También sabemos que el gobierno ha decidido que no, vamos, que no lo publica, y hasta que no lo publique no hay toma de posesión, y si no hay toma de posesión sigue el 155. Pero es un pulso que tiene un fondo jurídico, no hay ningún precedente, por supuesto, ningún gobierno autonómico ha querido nombrar a ningún encarcelado ni a ningún huido de la justicia consejero, pero vamos, tampoco ningún gobierno ha tomado la decisión de no publicar en el BOE o de impedir la publicación en un boletín autonómico de un nombramiento, no hay precedente. Hay unas lagunas jurídicas de fondo y bueno, nadie se atreve a decir que esto sea precisamente legal lo que está haciendo o la decisión que ha tomado el gobierno. Sí que sabemos que hay una decisión política por encima de la jurídica tomada este fin de semana, que ni el gobierno ni el Partido Popular, bueno, y por supuesto en el Partido Socialista ni tampoco Ciudadanos, iban a admitir o les parecía absolutamente indigesto la posibilidad de que Comín y compañía pudiera tomar posesión, bueno, por Skype o bueno,
desde la cárcel
o por paloma mensajera, es decir, o por Twitter. No, eso sí está claro, pero no está claro
jurídicamente
hasta cuándo. ¿Hasta cuándo esto se puede permitir? De momento sabemos que los servicios jurídicos del gobierno, del Estado en concreto, no solo del gobierno, vamos a hacerlo en genérico, se van a tomar mucho tiempo para analizar la viabilidad de estos nombramientos. Quizá tanto tiempo a punto como el que se vaya a tomar el Supremo para tomar alguna decisión sobre los encarcelados y los prófugos.
Que los inhabilite preventivamente según por estar procesados por rebelión.
Antes de que acabe el mes. Quiero decir que esto no va a durar un día, o sea, paciencia, llegarán los presupuestos. El PNV va a apoyar a los presupuestos.
Ha dicho que van a votar en el último, van a decidirlo en el último minuto.
Bueno, último minuto, siempre lo deciden todo en el último minuto, pero son un partido de palabra, es decir, una vez que cobran, por supuesto.
Sí, claro. Jauregui.
Solo un apunte.
Sí, sí, sí.
Según la ley de presidencia del gobierno, teóricamente el plazo son 10 días.
10 días. Según la ley de presidencia del gobierno, ya la Generalitat.
Exactamente. Lo que pasa es que le ejerce en este caso.
Te recuerdo.
El gobierno de España. Ah, la cuestión es, entre medio, algo tienes que argumentar para impugnarlo.
Eso es. Eso
pues es. Que los servicios jurídicos los están analizando.
Jauregui, que vienes de Andalucía y quieres hablar del PSOE hoy, que se cumple un año de las primarias que ganó Pedro Sánchez. A
hoy
Susana Díaz.
Se cumple un año de la victoria de Pedro Sánchez. También en Andalucía, por cierto, esa victoria. Yo he estado hoy hablando con algunos socialistas andaluces y he estado hablando con algunas personas. Primero, debo decirte que en mis contactos con no socialistas saco la misma conclusión que está diciendo Ángel Collado. Hay un follón jurídico que no te quiero ni contar en torno a la posibilidad o no de vetar los nombramientos de dos consellers, por muy encarcelados que estén. Hay un follón jurídico muy considerable.
Sí, señor.
Realmente estamos ahora mismo. Claro, es que las leyes no pueden. Y de todo lo que no diga la ley es legal. Bueno, es que las leyes no pueden prever el pandemonium que tenemos montado aquí. Es que, claro, eso es imposible. Pero bueno, dicho esto. Para alejarnos un poco del eje Madrid.
Barcelona.
Pues, la toma de posesión de hoy, Barcelona, con la no toma de posesión y lo que vaya a pasar. Andalucía, yo creo que va a salir pronto otra encuesta de esas famosas que ya voy anunciando de vez en cuando en Andalucía, que va a contemplar el efecto Pablo Iglesias. Claro, el efecto Pablo Iglesias puede trastocar todo el panorama, porque en estos momentos...
El efecto chalet,
por supuesto, el efecto chalet Pablo Iglesias, pero más que el efecto chalet, el efecto consulta a las bases posterior al chalet. Me quedo o me echáis. Ahí, en Andalucía, curiosamente, la sensación que existe es que Podemos puede subir, pero puede subir el Podemos kitsch.
Ya.
Atención. puede subir el Podemos rebelde a Pablo Iglesias. Mm. Ese es un fenómeno que están estudiando ahora mismo los especialistas, que puede tener su interés.
Bueno.
Y por otro lado,
dime rápido.
Que te diga una cosa sobre el grado de cohesión del Partido Socialista en Andalucía. Yo creo que existe la sensación, o más bien la convicción, de que si ahora mismo se celebrasen unas elecciones, serán en noviembre, muy probablemente, las adelantarán en noviembre, el Partido Socialista aumentaría su ventaja sobre el Partido Popular. Y el Partido Popular perdería votos, sobre todo, a base de Ciudadanos, que tampoco sería la primera fuerza, yo creo, ahora mismo. Ni mucho menos.
Lo dejamos ahí, que hemos contado muchas cosas en este Confidencial de hoy. Adiós, Fernando Jauregui, y cuídate mucho, Fernando.
Adiós, hasta mañana.
Adiós, Ángel Collado.
Adiós, hasta mañana.
Que termines bien el día de fiesta, Rafa Ribot, en Barcelona, ¿eh?
Adiós, adiós.
Adiós. Tenemos un mensaje de la Mutua con Belén.
¿Sabes qué pienso, Juan Pablo? Que ahora que ya tienes tu casa pagada, puedes revisar lo que pagas por tu seguro de hogar. Y de paso, que sepas que por cambiarte a la Mutua te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. El de coche, hogar, vida, moto, de cualquiera. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Está Camacho apuntando a lo suyo.
Escuchas La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con el mejor análisis.
¿Cuánto vale nuestro tiempo?
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
Aunque es hombre tendente a una cierta impostura, a situarse a favor de corriente con oportunismo táctico, parece evidente que Pedro Sánchez ya no es el líder populista que ganó las primarias hace un año. Ha detectado en las encuestas un clamor ciudadano de firmeza ante el desafío nacionalista y ha modelado su perfil político para acercarse a la idea de un dirigente sensato, o al menos pragmático, capaz de salir de la ambigüedad con que antes enfocaba esenciales cuestiones de Estado. Su cierre de filas frente al delirio xenófobo de Torra demuestra que ha entendido el conflicto separatista como una cuestión de orden prioritario, un asunto en el que se juega la identidad misma del partido como proyecto nacional unitario. Ha sabido orientarse y aprender rápido, aunque sea dando la razón a aquel viejo adagio de Fraga de que los socialistas solo aciertan rectificando.
El comentario en La Linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida el deporte.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.